siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Televisión Martí? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Tengo invitado a uno de los principales líderes opositores de Venezuela, a Antonio Ledezma, perseguido por el régimen de Chávez y de Maduro, ya en el exilio, como todos lo saben, y quien no lo sepa, en Madrid, después que huyó de la dictadura. Bueno, nos va a ayudar a entender un poco cómo está la Venezuela que dejamos en este 2021 y cómo vamos a enfrentar a la Venezuela en 2022, sin ningún cambio político importante, con una dictadura empoderada, con un liderazgo opositor, lamentablemente no ha consolidado. Algunos dicen que no ha querido, otros que ha cohabitado o están cohabitando con... Y todo eso se lo vamos a preguntar con el régimen, se lo vamos a preguntar a Ledezma. Pero lo primero es ese punto, señor Ledezma, gracias por atendernos y estar con nosotros, como siempre en Radio y Televisión Martí. ¿Dónde estamos parados políticamente los millones de venezolanos que ansiaban un cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y antes que nada, esperando que el nuevo año traiga cosas mejores para toda la humanidad, para especialmente para la gente de nuestro país, para nuestro pueblo venezolano y para todos los pueblos oprimidos. Mira, estamos ahorita en como el que se balancea y de un lado tiene sentimientos de frustración porque se crearon muchas expectativas, ilusiones que estaban prendidas en el alma de los venezolanos cuando, por ejemplo, el 23 de enero del año 2019, Juan Guaidó dio el paso para asumir la presidencia interina conforme al artículo 233. Todas esas expectativas de ponerle punto final a esta tragedia se han desvanecido. Por eso digo que hay un columpio en el que en un extremo está esta frustración y luego vemos que a pesar de todos estos desconciertos, la gente no tira la toalla, por usar un término coloquial. Hay una Venezuela en resistencia, hay una Venezuela dispuesta a seguir luchando, por supuesto. No será posible alcanzar el objetivo supremo que es liberar a Venezuela si no se corrigen los errores, y los errores están situados en las fallas de la conducción. Y como lo dije recientemente en un foro en Colombia, el problema nuestro es que el régimen de Maduro logró infiltrar los comandos directivos de la oposición. Hay varios comentarios que he leído respecto a esa afirmación que hice categóricamente en una reunión sostenida con venezolanos que forman parte de la diáspora en Bogotá, diciéndome que no, que sí estamos divididos, ¿no? La división, es bueno que, y aquí quiero ser didáctico, la división es una figura accesoria de la gran estrategia del régimen, que es la infiltración de la oposición. Y el régimen está vendiendo una narrativa para confundir a la comunidad internacional. ¿Qué dicen los tácticos del régimen? Bueno, en Venezuela hay elecciones, y son elecciones tan libres que la oposición ha podido ganar 15, 16 gobernaciones. Lo que ocurre es que estaban divididos en Táchira, divididos en Mérida, divididos en Lara. Si uno ve este planteamiento superficialmente, con un lente que no vaya más allá de esa táctica comunicacional, pudiera quedar confundido y diciéndose a sí mismo.
Y es una de las grandes críticas que hace la oposición, sí, el venezolano, sí, el ciudadano. Fueron, sí, divididos porque líderes como Guaidó permitieron ir a estas elecciones sabiendo que no había condiciones, Leopoldo López también y otros.
Pero es que donde iba Alejandro, que la gente tiene que entender que allí hay factores que se inscriben no para ganar, sino para cumplir una misión que les encarga el régimen. Se inscriben para perturbar, se inscriben para garantizar que al final de cuentas la tiranía se va a quedar con la victoria. O sea, la división de la oposición es un mecanismo conforme al cual la tiranía lleva adelante una gran estrategia, que es la atomización de una conducción opositora, donde hay gente que evidentemente están confabulados con esta tiranía. Y hay, no falten que me preguntas, pero di, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Bueno,
pero no, ¿quiénes son? ¿Qué queda de oposición al final de este 2021? Porque usted ha sido parte de esta oposición y usted también recibe críticas precisamente por no haber cesado la usurpación o no haber ayudado a cesar la usurpación. ¿Qué queda, señor Ledesma?
Bueno, yo creo que queda en primer lugar lo más importante, que es una inmensa colectividad adentro y afuera en resistencia, dispuesta a seguir dando la pelea. Yo creo que esa es la esencia.
Acéfala de liderazgo, Guaidó. ¿Cómo queda Guaidó en su descripción?
Bueno, Guaidó está compelido por la realidad, que en el sentido de que él tiene que decir para qué aspira a seguir siendo presidente interino. Porque ciertamente él está siendo reconocido, como lo han dicho otros compañeros de lucha, como una alcayata, como un punto de referencia por los gobiernos democráticos que reconocen la legitimidad de ese interinato. Pero para los venezolanos, un gobierno interino no puede limitarse a estar repartiéndose cuotas de poder, que ha sido la tragedia. Y creo que fue el error de Guaidó, al que metieron en una jaula, y la llave de esa jaula la han tenido cuatro factores políticos que vieron el gobierno interino como una oportunidad para repartirse cuotas de poder, basados en una figura que no está en la Constitución Nacional, como es, por ejemplo, el de la figura de gobierno parlamentario. Y eso fue un error de Guaidó, de haberse dejado secuestrar, de lucir como una figura manipulada, y por eso toda esta seguidilla de errores que se cometieron desde 2019 hasta la actual fecha. Es decir, que ese es uno de los puntos que, en lo personal, yo le he dicho al mismo Guaidó, porque esto que estoy diciendo aquí se lo he dicho él, el sectarismo que fue nocivo, la repartición de cuotas de poder, que fue también un esquema fatal, y mira tú lo que está pasando con Monómero, las denuncias que surgen por aquí y por allá, y una burocracia que los propios miembros de ese gobierno interino consideran como insoportable y además injustificable, y eso es lo que da lugar a que se espere que el propio Guaidó le diga a los venezolanos cuáles son los puntos que van a ser sometidos a ese proceso de autocrítica, porque algo malo, y esta es una frase que yo reitero en la conversación contigo, algo malo se ha tenido que hacer para no haber salido de una dictadura que está flagelada, que está vulnerable por donde tú la mires.
Fíjese, alcalde, a los que nos escuchan en radio nada más, estamos conversando con el exalcalde metropolitano, bueno, alcalde metropolitano perseguido, huyó de la dictadura. ¿Ya hace cuánto, señor Ledesma? ¿En qué año?
Llegué a Cúcuta el 17 de noviembre del año 2017. Ya vamos 4 años en este exilio.
2017, nunca olvidamos ese reencuentro familiar que tuvo en los estudios de Radio Televisión Martí antes de emprender esta lucha política. 2017, pasa el tiempo rápido. Hablando de tiempo, los 63 años, las más de 6 décadas que le ha tocado vivir al pueblo cubano, este desgobierno de los Castro, este año, 2021, nos dé un gran sabor de boca a los que queremos y aspiramos por la libertad de nuestros pueblos, de Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros tantos. El 11 de julio marcó un hito importante donde el cubano se hartó, el cubano dijo basta, basta, a pesar de que me sigas encarcelando, desapareciendo, humillando. El 15 de noviembre fue otra muestra importante e interesante. La oposición venezolana y la cubana, ¿qué comparte o qué nos ha dejado en estos últimos meses, según su criterio, señor Ledesma?
Yo creo que, en primer lugar, que este sufrimiento que compartimos cubanos y venezolanos debe ser un espejo para toda la comunidad internacional. O sea, tiene que servir para algo, el martirio, el suplicio que por más de 60 años han escarmentado los cubanos y ya nosotros vamos para más de 22 años padeciendo los rigores de la tiranía de Chávez y de Maduro. Y digo esto un ejemplo porque hay procesos en Chile, hay procesos electorales inminentes en Colombia, y allí están actuando los socios del Foro de Sao Paulo que tienen que ver con lo que está pasando en Venezuela y con lo que está pasando en La Habana. En segundo lugar, que la comunidad internacional tiene que saber que lo que han sufrido y lo que están haciendo los cubanos en esa isla y lo que estamos nosotros sobrellevando no es un problema particular de los cubanos o de los venezolanos. Esto atañe también a la comunidad internacional. Y que el manejo que se ha hecho con la crisis de Cuba no ha sido el más acertado. Ha habido una política diplomática, contemplativa, de mirar las cosas desde lejos, de creer una y otra vez en los engaños, en las tácticas dilatorias de los hermanos Castro, que simplemente van ganando tiempo, mientras ellos van resolviendo sus carencias, unas veces recibiendo financiamiento de China, otras veces recibiendo financiamiento de la Unión Soviética, otras veces del gobierno de Allende de Chile, o de esta gran ubre que han venido exprimiendo por más de 20 años, como es la ubre del petróleo venezolano. Esa es, creo que, una enseñanza, y yo lo digo con la mayor franqueza, el problema de Venezuela y el problema de Cuba no lo vamos a resolver por sí solo los venezolanos, porque estamos sometidos, estamos invadidos por fuerzas que tienen intereses y además actúan con un descaro de gran proporción. Por ejemplo, ¿cómo se explica que voceros de la Cancillería de la Unión Soviética, que voceros diplomáticos de China, de Turquía, estén pendientes y haciendo declaraciones públicas en defensa de Alex Saab? Bueno, la única explicación es que haya intereses. Como se ha dicho, Alex Saab es el testaferro, es el operador financiero de todas estas mafias, que tiene operaciones financieras que tienen que ver con Rusia, con Turquía, con China, con Hong Kong, con Panamá, con Colombia, con México, y esos son recursos que se ponen al servicio para financiar campañas electorales por aquí y por allá con la idea de coronar gobiernos, y hay que ver lo que significa la amenaza en América Latina del triunfo de esta señora Zelaya en Honduras, que ya anunció que lo primero que va a hacer es convocar a una constituyente, la presencia otra vez de todo lo que significa Evo Morales en Bolivia, el enquistamiento de esta narcobrujería del matrimonio de los Ortega en Nicaragua, la prolongación de esta tiranía cubana, la presencia de los Kirchner en Argentina, esos gobiernos paradictatoriales, como los define el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es el gobierno de México, el de Perú, el de Argentina, más estos regímenes que son abiertamente dictatoriales, autocráticos, como los que acabo de citar. De allí que esa es otra de las conclusiones que la comunidad internacional tiene que saber, y los Estados Unidos especialmente, que el problema nuestro es un problema también de ellos.
Claro, y ese punto, eso me permite pasar al otro análisis, el balance que estamos haciendo de lo que ha sido para Venezuela este 2021 y las expectativas para el 2022. Estados Unidos ha venido apoyando el interinato encargado de Juan Guaidó. Lo hizo el presidente Trump de una manera más frontal. Al final de su gestión se dio cuenta y dijo que reconocía que Guaidó no era la persona que él esperaba. Comienza el gobierno del presidente Joe Biden y todo el mundo esperaba que la política cambiara radicalmente y que se las sanciones y que se le brindara más apoyo al régimen, y estoy hablando por lo que la gente hablaba y señalaba, a la dictadura de Maduro que al interinato de Guaidó. Creo que ha pasado absolutamente lo contrario. La administración, y hablemos de Estados Unidos, sigue apoyando la libertad de Venezuela. ¿Así lo ve usted? ¿Cómo analiza el papel de Estados Unidos y Venezuela? Vamos a hablar de los últimos dos años, el último año de Trump y el primer año del presidente Joe Biden.
Bueno, yo creo que sí siguen apoyando el tema de la causa por la libertad de Venezuela porque ellos están claros de que lo que significa Maduro para como amenaza continental. No Maduro por sí mismo, porque es que detrás de Maduro hay una comparsa a la que ya me he referido. No es poca cosa saber que en Venezuela hay grupos del terrorismo internacional. Acaban de dar de baja a tres personajes relacionados con la narcoguerrilla colombiana. Tienen más pruebas. Van a decir que esto es realismo mágico, que nosotros estamos exagerando. Desde Venezuela se planificó un atentado contra el presidente Iván Duque hace una semana. Acaban de hacer un atentado terrorista en el aeropuerto de Cúcuta y todas las investigaciones apuntan a que eso se planificó y se dirigió y se financió desde territorio venezolano. Y retomo lo que decía al principio de esta nueva reflexión contigo. En Venezuela le dieron de baja a estos guerrilleros, a Santrich, al Paisa, a Omaña, y tienen allí, evidentemente, escondido a Iván Márquez, porque han hecho del territorio venezolano una madriguera de todo este bandidaje. Y cuando no es la alianza con el narcotráfico, es la alianza con el terrorismo. Por eso el pasado fin de semana, el artículo que hago cada fin de semana, lo llamaba que Venezuela es a veces Marquetalia. Es a veces Marquetalia porque allí están los cabecillas de la disidencia de la FARC y del ELN. El ELN tiene 18 campamentos en territorio venezolano. Decía que a veces Venezuela es Sinaloa, porque ya hay informaciones de la Comisión Internacional contra el Narcotráfico, que tiene relaciones con la ONU, que revelan cómo nada más en el estado Zulia, el cartel de Sinaloa, controla pistas de donde despegan aviones, y esos aviones salen cargados de cocaína hacia Guatemala o hacia Honduras, y luego van hacia México y hacia los Estados Unidos. Y así como es Marquetalia, es Sinaloa, es también una suerte de país somalizado, un país somalizado porque el territorio lo han venido descuartizando, pues se reparte en el territorio como que se reparte las joyas de un botín, cuando no es el ELN, es la FARC, que controlan, por ejemplo, Gentín Duarte, que controla ya en la zona de la Arauca y de Apure, controlan las pistas de aterrizaje, o cuando no son los planes que controlan las cárceles, o son las megabandas, como el Tren de Aragua, el Picure, etcétera, etcétera. O sea, un país en manos de grupos irregulares. Y eso tienen que saberlo los Estados Unidos. Y apuntan es hacia allá, porque todo ese tráfico de drogas que se va incrementando es una forma de penetrar el territorio de Estados Unidos y generar desestabilización. Pero veamos entonces la otra cara, mi querido Marcano. No se puede dejar de desconocer que uno de los primeros gobiernos del mundo que reconoció el gobierno legítimo de Guaidó fue Estados Unidos, por boca del presidente Donald Trump.
Se lo reiteró a finales en los primeros días de este mes de diciembre.
En segundo lugar, se mantienen vigentes las sanciones. En tercer lugar, se ha aplicado un cerco antinarcótico. En cuarto lugar, se ha llevado adelante el proceso de extradiciones. Eso tampoco es poca cosa, pues estamos hablando de la extradición de un operador financiero clave. Estamos hablando de la extradición de quien fue, tanto con Chávez como con Maduro, el jefe de los servicios de inteligencia, un personaje que tiene en la cabeza un archivo ambulante con informaciones muy importantes. El caso de la enfermera que llegó a ser tesorera del gobierno de Chávez o de Maduro, que también tiene informaciones de cómo se manejaba el dinero de PDVSA, el dinero de la tesorería del Banco Central de Venezuela. Todo eso es fundamental. Y lo otro, Estados Unidos, sin ser un Estado parte de la Corte Penal Internacional, ha dado su aval a todo este proceso que se ha iniciado en el Tribunal de La Haya y que fue precisamente en territorio venezolano, desde donde el nuevo fiscal Karim Khan confirma que se inicia o se abre la fase de investigación. Todo esto configura un avance en la lucha de los venezolanos. ¿Qué ha hecho falta? Una estrategia más coherente, una estrategia coherente, y que los venezolanos, a partir de este momento, no nos limitemos a quejarnos de lo malo que se ha hecho, sino de ver cómo enmendamos la plana. Y, por ejemplo, este tema del diálogo de México. Bueno, ¿qué es lo que se va a dialogar en México? Yo no me niego a que se haga un diálogo. El problema es quién te representa a ti, Alejandro Marcano, no como periodista, sino como ciudadano, quién representa a tu esposa, a tus hijos, quién representa a los venezolanos que nos están viendo en este momento. Yo no me siento representado.
Y le recuerdo a los que nos escuchan solo en radio que estamos conversando con Antonio Ledezma, uno de los importantes líderes de la oposición venezolana. A usted tampoco lo representa ninguno de estos partidos en que están alrededor de Guaidó y que...
No me siento representado por lo siguiente, porque es que tú te imaginas una persona secuestrada a su vez negociando con los secuestradores. Un rehén no puede secuestrar con el negociador. Siempre se busca un experto, a un Simonovi, por ejemplo. Yo he visto, han estado pasando en estos días películas de la vida real de cómo se hacían operaciones por parte de la PTJ negociando con los secuestradores cuando tenían un rehén. El tema es que allí, en esa mesa de diálogo, hay personas que son rehenes del régimen. Personas que tienen expedientes abiertos en Venezuela. Personas que un día eran embajadores de Guaidó y de la noche a la mañana se convirtieron en candidatos a alcaldías o eran comisionados de Guaidó y terminaron siendo candidatos a gobernaciones. Allí hay representantes de partidos políticos que en este momento tienen intereses como en gobernaciones y van a estar más pendientes que no les quiten las sillas o los muebles que les quedan a las gobernaciones de las alcaldías que en vez de estar debatiendo por la libertad de Venezuela. Ese es un tema. Y que estemos atentos, porque Maduro, ¿qué va a buscar Maduro en esa mesa de diálogo? Va a buscar dos cosas. Él anda tras de dos objetivos. Uno, que le levanten las sanciones. Con el cuento de que el problema de la comida en Venezuela es consecuencia de las sanciones. Mentira. Y es importante que este programa, que lo ve tanta gente y quienes nos están escuchando a través de Radio Martí, sepan, por ejemplo, que en Venezuela hay un abanico de bodegones, de supermercados inaugurados por gente relacionada con este régimen, donde se expenden todas las exquisiteces habidas y por haber, que las traen de Estados Unidos y de Europa. O sea, ¿cuáles son el tema de que las limitaciones para que hayan alimentos en Venezuela? Mentira que sean las sanciones. Las sanciones son personalizadas contra todas esas personas que se han dedicado a hacer negocios con el régimen, que se robaron el dinero que se destinó para equipar los hospitales, que se robaron el dinero que se había destinado para mejorar los servicios de electricidad, que se robaron el dinero para mejorar las plantas eléctricas o las turbinas del Guri, que se robaron el dinero destinado a mejorar los acueductos para que hubiese agua potable, que se robaron el dinero que producía PDVSA y por eso, mientras se robaban el dinero, dejaban desmanteladas las refinerías. Eso hay que decírselo a la ciudadanía. Entonces Maduro anda tras el objetivo de que la misma oposición haga el triste papel de trompos servidores pidiéndole al presidente Biden que hay que levantar las sanciones porque el pueblo está sufriendo los rigores de las sanciones. No, eso no se puede tolerar.
Como y ahí tampoco... se desprendieron las críticas a gran parte del liderazgo y de allí también la impopularidad que está enfrentando, y no se puede negar, esto según encuestas y sondeos que se han realizado durante todos los meses de este año 2021 de Juan Guaidó, porque ese diálogo sirvió precisamente para la intención de llevar a un pueblo a unas elecciones que sabían no había condiciones. Me lo dijo en una entrevista que yo le hice aquí a Radio y Televisión Martí, el líder Leopoldo López, cuando vino su visita a Miami. Él decía que él sabía que iba a haber fraude, pero había que recuperar espacio, y no se recuperó ningún espacio.
Esas contradicciones son las que hacen daño. Tú tienes que tener, en política tú tienes que tener posiciones definidas. Por eso yo no acepto cuando alguien cae en contradicciones y alguien después responde, no, esa es una posición política. No, el político no tiene que estar con estas galimatías, no tiene que estar con estos enredos. Tú no puedes estar confundiendo a la gente diciendo, no, esas elecciones son una trampa. Eso es como si tú a un hijo tuyo le dices, mira, no te metas por allí porque allí hay unas mapanares, allí hay una serpiente, pero después le dices, bueno, pero en todo caso camina por allí para ver cómo muerden las serpientes. O sea, tú no vas a exponer al hijo tuyo. En este caso, los hijos son los ciudadanos, los hijos son los ciudadanos. Hay quienes dicen, bueno, pero esto ha servido para que todos volvamos a ver que el régimen de Venezuela comete fraude. ¿Y cuántas veces lo vamos a volver a ver? Me vas a perdonar el ejemplo. Eso es como si tú tienes un ser querido, hijo o hija, tienes un ser querido, y lo vas a poner en manos del que la violó una y dos veces para que la vuelva a violar, para después tú decir, es para que sepamos todos que ese es un sádico que viola a los seres humanos, ¿no? En Venezuela tenemos un régimen que no respeta la transparencia de los resultados electorales. Y lo otro, ya para finalizar en este tema contigo, además de querer que le levanten las sanciones, Maduro anda buscando cómo burlar el proceso de la Corte Penal Internacional. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero. Simplemente estoy encendiendo estas luces de alarma, estoy haciendo sonar estas campanas para que las escuchemos y estemos mosca viva, porque muertas no sirven para nada. Maduro anda buscando cómo sacarle el cuerpo o burlar el proceso que está en marcha en la Corte Penal Internacional.
Alcalde, le pido, me quedan 3 minutos y medio y le pido brevedad porque me quedan 2 temas para tocar con usted. Inmigración, que ha sido rudo y vemos que después del 21 de noviembre ha seguido creciendo, se habla de más de 7 millones. Son cifras que aunque la ONU maneja, nadie sabe a ciencia cierta, pero incluso llegando a los Estados Unidos a diario, tengo un programa especial también para Radio y Televisión Martí, búsquenlo en las plataformas, una entrevista que le hago a una joven de 22 años donde revela cómo está ocurriendo y cómo es una realidad que nos está enfrentando y además las expectativas del 2022. Pero empiezo con esta inmigración de venezolanos. ¿Se va a seguir yendo el pueblo venezolano caminando de cualquier manera?
Mientras no haya una presentación clara de cuál es la estrategia de una oposición firme, la gente va a seguir escapando. Hay informes confiables de ACNUR, por ejemplo, que indican que diariamente están saliendo entre 900 y 1.000 personas. Yo me dejo guiar por los datos que me suministra y regularmente David Molaski, que considero una persona muy seria, que está haciendo un gran trabajo, por los datos de la plataforma 4, que también tiene un seguimiento de este tema. Estuve en Bogotá reunido con la Fundación Juntos Se Puede, que dirige la diputada Gaby Arellano y Ana Karina García. Allí pude ver el trabajo que se está haciendo, pero además lo que uno constata cada vez que viaja a cualquier parte del mundo, la cantidad de venezolanos que deambulan. Ya Venezuela tiene el 22% de su población en la inmigración. Venezuela, el número de la diáspora es equivalente a la población de más de 100 países del mundo. O sea que tenemos el número de la diáspora equivale en millones a la población de más de 100 países, de 100 países del mundo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en la medida en que los venezolanos vean que adentro no hay solución, van a seguir escapando. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que dar a los venezolanos? Que hay una oposición capaz de enseriarse. Mientras sigamos con esta rochela, mientras sigamos con este toma y dame, de que unos salen por allá planteando revocatorio, después al siguiente día la gente escucha a otros planteando que no, que la constituyente, y otros dicen no, la solución son las elecciones regionales. Bueno, de verdad que la gente se confunde y la gente se confunde y termina tomando una trocha. Esa es la verdadera tragedia de Venezuela.
Bueno, ahora sí le pido 40 segundos y que me resuma sus expectativas para el 2022, las expectativas del pueblo venezolano y su papel en este nuevo liderazgo, no sé si nuevo, decirlo de alguna manera, porque usted no ha estado de acuerdo con mucho de lo que se ha hecho y que nos tiene en el mismo lugar o retrocediendo varios pasos en lo que se había ganado. ¿Qué dice Antonio Ledezma?
No, hay un pueblo allí luchando y ese pueblo lo que quiere es una dirección política coherente, con estrategia y con mucha fuerza moral. En tercer lugar, que sepamos aprovechar el capital internacional que todavía tenemos, hasta que se canse, porque de repente se fastidian de ver ese relajo que hay en la dirigencia opositora. De allí que pueblo en pie de lucha, una dirección o conducción coherente y una comunidad internacional que ponga al servicio su voluntad de ayudarnos para liberar definitivamente a Venezuela.
¿La aspiración de Antonio Ledezma en estos nuevos tiempos?
Ayudar en todo lo que me sea posible. Esa es mi única expectativa. Ya Venezuela a mí me lo ha dado todo. Y yo tengo la obligación como ciudadano de dar por Venezuela todo lo que sea necesario.
Muchísimas gracias, alcalde Antonio Ledezma, por habernos acompañado en este resumen magistral que se ha hecho de la situación venezolana, visto desde la óptica, por supuesto, de uno de los principales líderes opositores de Venezuela en el exilio en España. Muchísimas gracias. Un 2022 que conquistemos la libertad de nuestros pueblos, Cuba, Nicaragua, Venezuela, y estos países que están todavía tan valientes, ojalá que tomen una gran decisión, una sabia decisión, y que la comunidad internacional los ayude con los ejemplos de lo que pueden terminar siendo si hay una mala decisión. Gracias a Antonio Ledezma y gracias a todos los que nos siguen en las plataformas de Radio Televisión Martí. Hasta pronto.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de